Ahora sí, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Bienvenidos a este viernes, a este día malaje por excelencia de la semana. Bienvenidos a esta jornada de viernes. No es un viernes cualquiera, es el 5 de marzo del 2021. No habrá otro. Vendrá otro viernes, pero ya no será el 5 de mayo. El tiempo, pues cambiante en buena parte de España, nubes, claros, lluvias, especialmente en la mitad oeste de la península, Andalucía, Extremadura, también por el norte, temperaturas que pueden bajar, pero bueno, por lo general sin demasiados cambios, ¿eh? Las mínimas siguen entre los 5 o 6 grados y las máximas se mueven en torno a los 16, 17. La pregunta que usted se venía haciendo toda la semana tiene ya una respuesta de momento. Luego saben ustedes que hasta el día 28, que es el Domingo de Ramos, bueno, hay cosas seguramente que se pueden ajustar, ¿eh? Apretando o soltando. Pero la noción esencial la dio ayer la Comisión de Salud Pública, que deberá, en un acuerdo que deberá ser ratificado en el Consejo de Política Interterritorial. ¿Y qué recoge ese pacto? Bueno, lo que veníamos diciendo ayer, antes de ayer y antes de ayer. Que las autonomías se cierran perimetralmente, que nadie entra o sale. Nadie va desde Cataluña a Extremadura, por ejemplo, o viceversa. Hay toque de queda a las 10 de la noche y las reuniones sociales de gente que no viva, es decir, usted quiere hacer una cenita en casa, no puede pasar de 4 personas. Eso es lo que dice la Comisión de Salud Pública. Y por supuesto, no eventos masivos. No aglomeración de gente en las calles. Es decir, no procesiones, no cofradías. Que es una cosa que ya sabíamos, bueno, sabíamos desde el verano del año pasado. Que este año la Semana Santa no sería una Semana Santa de concentración en calles para ver a los titulares de una hermandad bajo palio, ¿eh? ¿Quién ha torcido más el morro en este acuerdo? Madrid fundamentalmente, pero tampoco lo compran Canarias y Baleares. Que viven, entre otras cosas, de que usted se coja 3 días y se vaya ahora, que sigue siendo temporada alta, a Tenerife o a La Palma o se vaya usted a Menorca. La Comunidad de Madrid sigue creyendo que con las restricciones adecuadas los viajes deberían ser posibles. Y tampoco entiende que el acuerdo se limite a desaconsejar reuniones en casas particulares. Bueno, Madrid directamente las tiene prohibidas desde hace semanas. Sí, Madrid viene a decir que Sanidad y otras autonomías se están poniendo muy severas con lo de evitar la movilidad entre autonomías, pero luego, dentro de cada autonomía, están dejando gateras abiertas al virus, que a lo mejor es lo que habría que evitar. Es lo que contaba Isabel Díaz Ayuso.
Las comunidades autónomas que han estado cerradas estos meses han tenido peores datos de contagios. Y es más, España lleva con cierres de estas características desde noviembre y nada ha impedido una tercera ola.
Bueno, ese es el debate. Ese es el debate. Los que creen que cerrar a cal y canto solo perjudica a la economía y los que apuntan que si cerrando tenemos virus, sin cerrar todavía podría ser peor. Hay elementos de racionalidad en ambas posiciones. Lo único que hay que tomar una decisión y hacer no 17 Semanas Santas, porque ya criticamos las 17 Navidades. Ahora, oponerse a que se haya llegado a un consenso bastante amplio, quizá chilla o raya un poco en atención a lo que decíamos hace 3 meses en Navidad. Bueno, la pandemia, ¿qué? Pues los muertos diarios fueron menos que el día anterior. Pero volvíamos, pues ya saben ustedes que, que ayer nos quedábamos por los muertos de antes de ayer, patidifusos, con más de 400. Ayer 254 en 24 horas. Contagios diarios 6.000, que más o menos está igual. Y la incidencia sigue bajando. Ya estamos de media en 153 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor en Ceuta, Melilla y en Madrid, que están a punto ya de salir del riesgo extremo. Ya hay comunidades y particularmente provincias de algunas comunidades que están en riesgo bajo, muy bajo. Bueno, ayer que dijo Fernando Simón, bueno, que cuidado con las UCIs, la presión hospitalaria se está aliviando, pero las estancias se están alargando. Es decir, se tarda más tiempo en recuperar a un enfermo. Claro, si te viene un nuevo achuchón, de esos que te hacen que entren muchos de golpe, y nadie acaba de salir o salen a cuenta gotas, entonces el colapso es un peligro muy, 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 muy evidente, ¿eh? Bueno, y si Sanidad está decidida a ser severa esta Semana Santa, pues hombre, lo que no tenía sentido es ponerse a cantinflear en las semanas previas, ¿no? ¿Con qué? Bueno, pues ya saben ustedes, con las manifestaciones, particularmente las del 8M. Y la sombra del 8M del año anterior sigue siendo muy, muy, muy alargada. La delegación del Gobierno de Madrid tomó una decisión que nadie dice que haya sido fácil de tomar, pero que es la más sensata, que es prohibir las marchas y manifestaciones en la capital de España. No solo la del 8M, cualquiera. La del 8M singularmente, porque además ya saben ustedes los que decían, no, es que con 500 personas se puede hacer una marcha. Claro, primero, pero ¿cómo consigues que solo sean 500 personas si quieren ir más? De momento en el resto del país se permiten, pero en Madrid ni 500 siquiera. Sí, ¿cómo lo haces para que vayan solamente 500? ¿Para gente VIP del ministerio? Bueno, todo, 500 te lo llena la banda de la tarta y compañía. Franco, José Manuel Franco, trataba de explicar, que es el delegado del Gobierno de Madrid, esa cuestión aquí en la linterna.
La diferencia es abismal. No teníamos ningún solo dato, al menos en Madrid, al menos en la delegación del Gobierno, ni un solo dato objetivo que nos invitase, por así decir, a prohibir la manifestación del año pasado. Este año, valga la expresión, con lo que ha llovido y con lo que sigue lloviendo, pues teníamos muchísimos datos, muchísimos.
No, eso que ha dicho, atención a eso que ha dicho, al menos en la delegación de Gobierno, lo cual da la sensación de que a lo mejor en Sanidad sí que lo tenían. Y en Sanidad estaba esa desgracia colectiva como gestor del ministerio que se llama Salvador Illa. Ahora, los colectivos feministas han dicho que van a recurrir y ahí está la ministra de Igualdad con su batallita particular.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Eres una demagoga. Tu demagogia apesta. Apesta. Aquí nadie está criminalizando al feminismo. El mensaje feminista se puede defender exactamente igual. Solo te están diciendo que no seas tan siglo XX. Que no hace falta juntar a la gente en la calle para defender a la mujer. Es que criminalizan el feminismo si no nos dejan manifestarnos. Bueno, pues también criminalizan al cuerpo de nazarenos del gran poder. Que tampoco le dejan salir de cofradías. Y nadie está diciendo que están criminalizando a las hermandades o a las cofradías de Semana Santa. Es que, bueno, el caso de una ministra por matrimonio. No hay muchos, en Occidente. Aquí tenemos una, como es la mujer de uno que ha sido nombrado vicepresidente, pues rápidamente un ministerio para ella. Yo vuelvo a recordar el tuit que leíamos ayer. Oiga, se le explicó a los niños que no había cabalgata de Reyes Magos, y los niños lo entendieron. Lo que entendió un niño de 6 años no lo entiende una gansa como esta de no sé cuántos. La obturación mental a veces lleva a cuestiones, ¿verdad?, llamativas. Bueno, y luego, ahora luego les hablo del actito propagandístico ayer de nuestro amado líder supremo, de Kim Jong Pedro Sanchun, que fue para no echar gota. Pero antes, Pilar García Muñiz, con su talento habitual, nos cuenta las cosas que complementan la información de hoy. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Gracias por ser tan generoso, Pues precisamente yo sí te quiero hablar de ese acto presidido por Pedro Sánchez, porque continúan las críticas por ese acto, como decimos, de Sánchez para simbolizar el fin de ETA, un acto en el que se destruyeron 1.400 armas, la mayoría pertenecientes a la banda terrorista, y se destruyeron así, con una apisonadora. Una escenificación en la que Pedro Sánchez ha pedido reparar el dolor y el honor de las víctimas y esclarecer los crímenes que quedan sin resolver. En cualquier caso, al acto no acudieron ni ministros de Podemos, ni la oposición, ni los expresidentes que sí tuvieron un papel destacado en el fin de ETA. Tampoco las asociaciones de víctimas, que han sido las más críticas con el acto. Esta misma noche, Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, ha calificado el acto de maniobra publicitaria mientras Sánchez pacta con Bildu. Se lo ha dicho a Expósito en La Linterna.
Pues es una contradicción absoluta con el acto de hoy, porque Sánchez hablaba de escribir el relato. ¿Pero qué relato quiere escribir alguien que su principal socio de pacto es Bildu, el heredero de Batasuna?
Y el rey vuelve hoy a Cataluña, va a visitar la fábrica de SEAT en Martorell junto a Pedro Sánchez. La visita se tendría que haber celebrado el pasado diciembre, pero se tuvo que cancelar después de que Pedro Sánchez tuviera que guardar cuarentena al haber estado en contacto con Emmanuel Macron, el presidente francés que dio positivo por COVID. La Moncloa quiere proyectar una imagen de unidad y estabilidad institucional, a pesar de que uno de los partidos del gobierno, Podemos, cuestiona prácticamente a diario el papel de la monarquía. No va a asistir, por cierto, ningún miembro de la Generalitat en medio de las negociaciones para formar gobierno. Los radicales independentistas han convocado manifestaciones con el objetivo de boicotear la visita de don Felipe. Y hay temor porque, de nuevo, este fin de semana se repitan los episodios de violencia que vimos el pasado. Ayer los empresarios catalanes se unieron para pedir sentido común, para exigir el fin de la violencia y también el fin de los saqueos. Roger Pallerols es el presidente del gremio de restauradores y ha visto cómo las sillas y las mesas de sus terrazas se han utilizado para formar barricadas. Pide a los políticos mano dura contra los vándalos.
Un acto de conciencia para marcar un punto de intolerancia compartida ante los actos vandálicos que hemos vivido en la ciudad de Barcelona. Es un acto que dice basta, a titubeos ante la violencia impresentable que hemos vivido.
Y en poco más de una hora el Papa va a despegar desde Roma hacia Bagdad. Es un viaje histórico que por primera vez lleva a un Santo Padre hasta este país, hasta Irak. Enseguida vamos a profundizar en qué le espera a Francisco en estos 3 días de viaje, en los que podrá conocer de primera mano cómo vive la minoría cristiana que lleva décadas perseguida y amenazada por el yihadismo. Y un apunte más. Las autoridades de Chile, El Salvador y Guatemala han activado la alerta por riesgo de tsunami. Las personas que están en las costas del Pacífico tendrán que ser evacuadas. Por Poniendo las Calles acaba de pasar Juan Pardo. Es un topógrafo español que vive en Valparaíso, en la costa chilena, y reconoce que están pasando mucho miedo.
Está habiendo un temblor ahora mismo. Sí, está temblando un poquito fuerte.
¿Ha temblado la tierra, Juan?
Sí, sí, está temblando ahora mismo. Y nosotros aquí no vamos a dormir en toda la noche, bien visto lo visto. Los marinos llegaron con los fusiles, con no sé qué, no sé cuánto, evacuando toda la zona.
Pues es lo que contaba este topógrafo Juan Pardo a nuestro compañero El Pulpo. El aviso llega tras el terremoto de magnitud 8,1 que se ha registrado cerca de Nueva Zelanda y que mantiene en alerta también por tsunami a Hawái y a Guam. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Athletic será el rival del Barça en la final de la Copa. Carlos Ganga.
El equipo de Marcelino, que ya le ganó la Supercopa y que vuelve a hacer historia, 1-2 venció al Levante en la prórroga y va a jugar 2 finales de Copa en la Cartuja en 2 semanas. El 3 de abril, la de 2020, ante la Real Sociedad, y el 17, la de 2021, contra el Barça. Y entramos en un fin de semana clave para los grandes en el Club Azulgrana. Las elecciones el domingo. Anoche pasaron por el partidazo de Cope los tres candidatos, Laporta, Freixa y Font, que reconocen que se abrazaron tras el gol de Piqué y que los tres tienen opciones de ganar. Y también el domingo, derbi clave para la Liga Atlético-Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es evidente que relajación y coronavirus no son compatibles y aunque, como les venimos contando ya desde hace unos cuantos días, se le está ganando el pulso por fin a esta tercera ola, hay un factor clave que sigue en una situación bastante delicada. Me refiero a la ocupación de los hospitales. Más de 10.200 personas continúan en este momento hospitalizadas en nuestro país y 2.615 están en la UCI. Fernando Simón, el portavoz de emergencias sanitarias.
Que las estancias en UCI se están alargando. Esto podría tener varias explicaciones. Estamos todavía estudiando y discutiendo con las comunidades autónomas a qué podría ser debido. En principio no es un indicador malo el que las estancias en UCI se alarguen, no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de carga hospitalaria dificulta la reducción de ocupación.
¿Qué supone esto? Pues que los hospitales no se han recuperado todavía de esta tercera ola como para afrontar con garantías una explosión de contagios y de casos graves tras la Semana Santa. Es decir, no estarían preparados para hacer frente a una cuarta ola. Por eso los sanitarios siguen pidiendo mucha prudencia, mucha responsabilidad y que se mantengan también las restricciones. Y en eso están precisamente el Gobierno y las comunidades autónomas. De momento, tras la reunión de ayer de la Comisión de Salud Pública, parece que se han puesto de acuerdo en varias medidas para la Semana Santa que se adoptarían a partir del próximo 26 de marzo. Confinamiento perimetral de todas las comunidades autónomas, es decir, no podremos salir de nuestra comunidad salvo por un motivo justificado. Toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana y no se podrán reunir más de 4 personas no convivientes ni en la calle, ni en un restaurante, ni tampoco en los domicilios. Esto de momento es un principio de acuerdo. Las medidas se tendrán que refrendar el próximo miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Bueno, pues a ver qué pasa ese día, si se aprueban definitivamente esas medidas, porque hay varias regiones que no están del todo convencidas. Son la Comunidad de Madrid, Baleares y también Canarias. Antes nos ponía Herrera las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar ahora a Julio Pérez, que es el portavoz del Gobierno canario.
La posición de Canarias, en principio, es no encontramos en este momento, no es previsible que se acuerde el cierre perimetral. Y la impresión que nos ha transmitido el consejero es que la mayoría de las comunidades son partidarias del cierre perimetral. Nosotros tenemos una situación distinta porque nuestra relación con el exterior tiene una intensidad mayor.
Canarias, de hecho, está pidiendo que se haga con las islas una excepción al no tener frontera física con otras comunidades. Por cierto, en un principio se dijo que no, pero los universitarios sí van a ser finalmente una excepción. Es decir, si estudian fuera de su comunidad, sí van a poder volver a casa durante la Semana Santa. Y la paradoja de todo esto es que mientras el Gobierno y las comunidades pactan medidas severas para la Semana Santa, hay regiones que están levantando ahora mismo las restricciones, como es el caso de Andalucía. Desde hoy, los hosteleros y los comerciantes de municipios en el nivel 2 de alerta van a poder alargar el horario de cierre hasta las 9:30 de la noche, aunque realmente este balón de oxígeno les va a durar menos de 4 semanas. Aún así, hosteleros como Antonio de Huelva lo agradecen.
Aunque no podamos dar el servicio completo de cena, porque dada la idiosincrasia de nuestra, nosotros nos cenamos más tarde, pero mira, ya podemos dar algo de cena de 8 a 9:30. La verdad es que poco a poco vamos consiguiendo de que se rebajen un poco las restricciones que la hostelería sufre.
Pues algo similar les va a suceder a los extremeños. Este viernes entran en vigor allí nuevas medidas. Toque de queda a las 11 de la noche. Se van a poder juntar hasta 6 personas y se amplían los aforos ampliados en iglesias y hostelería. Pues seguramente la situación sería otra y las restricciones serían algo más flexibles si la campaña de vacunación estuviera más avanzada. Comenzó hace 2 meses y a estas alturas tan solo 1.300.000 personas han recibido ya las 2 dosis, lo que supone solo el 2,82% de la población española. Se ha vacunado ya a los mayores de las residencias, a sus trabajadores y también a los sanitarios de primera línea. Ahora es el turno de grandes dependientes, de mayores de 80 años y también del personal de actividades esenciales. Pero hay un colectivo del que apenas se está hablando. Me refiero al de los niños. Hoy en COPE nos estamos preguntando cuándo y cómo podrían llegar las vacunas para ellos, para los más pequeños. Exactamente, para niños y también para adolescentes. Les recuerdo que hasta ahora las dosis solo están autorizadas para mayores de 16 años. Hasta ahora los laboratorios no habían hecho ensayos por debajo de esa edad. Los acaban de empezar a hacer farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca. Fran Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría, nos ha explicado en COPE ¿cómo son estos ensayos?
Una vez que ya está aprobada la vacuna y que se ha hecho un ensayo clínico con adultos, se suelen hacer lo que se llama ensayos puente, que es simplemente administrar la vacuna al niño o al adolescente y comprobar pues que hay una buena respuesta inmunitaria y que también son seguras, ¿no? Ahora bien, las compañías también pueden decidir hacer lo mismo que se hace en los ensayos, es decir, coger un grupo al que se le administra la vacuna del coronavirus y al otro grupo se le administra otro tipo de vacuna. En el caso de Astra parece ser que ellos han anunciado que ese otro grupo se va a vacunar con una vacuna meningocócica.
Pues son las 6:21 de la mañana, es decir, queda poco más de una hora para que el Papa Francisco empiece un viaje histórico a Irak. A las 7:30 su avión despegará desde Roma. Va a ser el primer viaje de un papa a Irak. Desde hoy y hasta el próximo lunes, Francisco visitará un territorio en el que las persecuciones a los cristianos se han sucedido con especial violencia en los últimos años. De hecho, antes de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, había 1.200.000 cristianos viviendo allí. A día de hoy, sin embargo, apenas quedan unos 300.000. Muchos de ellos perseguidos por el Estado Islámico, que está recuperando terreno aprovechando esta crisis del coronavirus. El momento en el que llega Francisco es clave por tres motivos. Pretende alentar a la comunidad cristiana, abordar también la crisis política que sufre Irak desde hace décadas y estrechar lazos de diálogo con el Islam. Sobre esto último nos habla nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, que va a viajar con el Papa.
Un viaje en el que el diálogo interreligioso tendrá una especial importancia, puesto que en Najaf se reunirá con la máxima autoridad religiosa chií, el ayatolá Ali al-Sistani, y en Ur, la tierra de Abraham, profeta de las tres religiones monoteístas, se realizará un encuentro en pro de la unidad.
Pues a lo largo de tres días, Francisco va a visitar seis ciudades iraquíes: Bagdad, Najaf, Ur, Erbil, Mosul y Caracos, donde tendrá la oportunidad de reunirse con pequeños grupos de cristianos para minimizar el riesgo de contagio por el COVID. La presencia del Papa es muy esperada por cristianos como Tarim.
En la actualidad tenemos bastantes obstáculos y desafíos para conseguir una vida próspera.
Se han previsto medidas excepcionales para minimizar el riesgo de contagios. Por ejemplo, el Papa va a viajar en un vehículo cerrado para que no se formen aglomeraciones a su paso. Habrá, eso sí, un acto multitudinario. Será este domingo una misa que se va a celebrar en el estadio de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y en la que se ha previsto la asistencia de unas 10.000 personas, un tercio del aforo total. Y 23, seguimos nuestro recorrido por varios puntos de España. Nos situamos en Vigo. Allí una mujer ha sido condenada a un año de prisión por espiar a su exmarido utilizando un micrófono oculto en la zapatilla de uno de sus hijos, José Jardón.
Una madre de Vigo ha aceptado un año de prisión y una multa de más de 1.400 euros tras reconocer en el juicio que había espiado al que era su exmarido y padre de sus hijos usando un pequeño micrófono que ocultó en el interior de la zapatilla de uno de ellos de tan solo 2 años. En la vista oral ha quedado acreditado que esta madre viguesa usó a su hijo más pequeño para conocer aspectos de la vida privada de su ex mientras los menores estaban a su cargo. La Fiscalía, que en un principio pedía 3 años de prisión, rebajó su petición al reconocer la acusada delante del juez que había espiado a su exmarido con la ayuda involuntaria de sus hijos.
Y una buena noticia, seguro que les va a gustar para los estudiantes de Valencia. Van a seguir teniendo fiesta del 16 al 19 de marzo, a pesar de que, como saben, se han cancelado las fallas. El Ayuntamiento pretendía pasar los festivos al mes de mayo. Isabel Moreno.
Finalmente, los escolares de Valencia tendrán fiesta los días de Fallas, pese a no haber celebración de las mismas. Así lo o ha acordado el Consejo Escolar en la reunión extraordinaria con una amplia mayoría, 22 votos a favor de mantener los días festivos frente a 7 que ha secundado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de la ciudad, que era mantener el día 18 de marzo como no lectivo y mover a mayo, en principio los días 3 y 4, los festivos escolares del 16 y el 17. Y es que Sanidad propuso que esos días fueran lectivos al no haber fallas, pero tras varias reuniones y propuestas, finalmente el resultado ha sido mantener los festivos en los mismos días que todos los años en fallas.
Y 25 a las 6, una hora menos en Canarias. En unos minutos, como siempre, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana ya, ¿eh? Seis y media de la mañana de este día viernes 5 de marzo del 2021. Este día en el que, por cierto, aquí en la casa vamos a seguir de cerca el viaje del Papa a Irak. Es un viaje histórico y no precisamente placentero, ¿eh? Bueno, todo lo placentero que se pueda hacer un viaje de un Papa, pero porque hay mucha gente que espera con ilusión a Francisco en Irak, pero Irak no es precisamente... Es una cosa que quería hacer, el gran viaje que quería hacer Juan Pablo II y que ahora, en un tiempo difícil, valientemente hace Francisco. Pero miren, de las cosas de aquí, de España, yo antes le prometía dedicarme un poco al acto propagandístico que ayer se montó Kim Jong Sánchez. Quien no contento con haber derrotado a Franco él solito. Haber empaquetado al malvado dictador en un helicóptero y habérselo llevado a Mingo Rubio. Y no satisfecho con haber derrotado la pandemia, el haber hecho él personalmente las vacunas. No contento con todas esas cosas. Ayer, al más puro estilo norcoreano, derrotó a ETA. Bueno, y también al grapo. Ya, qué maravilla. Qué habilidad. Qué performance, qué apisonadora por encima de las armas. Esto, cuando prepararon el acto, pues no sé, estarían en una habitación allá con una tormenta de ideas y una apisonadora que rompa las armas entera y que... y que además esté Sánchez allí arropado por todos y hemos ganado. Bueno, vamos a ver. Mire, luego llega la realidad. Y lo que queda es la vergüenza ajena. De unos señores sentados en unas sillas, en medio del patio de un cuartel, diciéndole al operario de la apisonadora: Manolo, pon la primera. Bueno, creo que la apisonadora solo lleva una marcha. Pero bueno, para entenderlo, tire para adelante. Y pone en marcha una apisonadora que además la pintaron de un gris mortecino para que no hubiera connotaciones, y con ese lento pasar sobre unas armas inservibles, ya se supone que hemos pasado página. Ya está, esto es pelillos a la mar. Y todo es tan surrealista, tan pobre en lo simbólico, por más esta panda de lerdos se creyeron que estaban haciendo una película de Hollywood. Tan sobreactuada. Tan fuera de lugar. Que mírense, ni siquiera los expresidentes tuvieron el mal gusto de ir a ver a Sánchez. Es decir, lo dejaron plantado. Ni González, ni Aznar, ni Rajoy, que sí que se tuvieron que tragar en diferentes... estadios e intensidades la violencia asesina de ETA fueron por una cuestión de solvencia intelectual. Pero es que ni siquiera ese monumento al adanismo que es Rodríguez Zapatero se personó allí. Pero claro, Zapatero pensaría, vamos a ver, aquí el que protagonizó las negociaciones con ETA para conseguir el alto el fuego definitivo fui yo. Y te vas a colgar tú la medalla ahora con la apisonadora, desde luego no con mi presencia. Así que la cosa quedó desangelada a más no poder. Bueno, de hecho, no sabremos si hoy habrá crisis en el gabinete de guionistas de la Moncloa. Pero, en fin, han entrado en una crisis de creatividad, ¿eh? Van a tener que hacerse hippies psicodélicos como los Beatles en su momento, ¿no? Después del helicóptero llevándose a Franco del Valle de los Caídos, después del ritual vikingo que se marcaron con el fuego y las flores y el Valhalla para quedar en paz con las víctimas de la pandemia, después de todo eso, la apisonadora. Además de triste, miren, es una copia barata de lo que ya se había hecho en Uruguay, por cierto. Y todo para que Sánchez se marcara el típico mensaje para chupar cámara, con todo el cinismo del que es capaz.
Contribuye a dignificar la memoria de las víctimas, porque después de la desaparición de ETA, necesitamos memoria democrática. Recordar es mucho más que un acto de respeto, siempre necesario. Recordar es un ejercicio de dignidad.
Recordar a las víctimas, dice. Mira, Kim, recordar a las víctimas es tener claro que a la inmensa mayoría de las víctimas le clavas un puñal en el pecho cada vez que te reúnes con los de Bildu y les llamas Partido Progresista. Porque si Bildu hubiera cambiado, si Bildu utilizara otro lenguaje, si Bildu reconociera cuál ha sido su papel, si Bildu censurase los asesinatos de ETA, si Bildu no homenajease cada vez que sale uno de estos de la cárcel y los que van a salir, estaríamos de acuerdo en que efectivamente algo ha cambiado. Pero Bildu sigue siendo exactamente el mismo que era. El mismo partido que daba soporte político al asesinato. Y tú le llamas Partido Progresista. Sánchez, recordar a las víctimas no es ponerse a chascar unas cuantas armas inservibles, muchas de las cuales no eran del tipo empleado en los asesinatos, sin resolver más de 300 que ni Bildu, ni ETA, ni los presos de ETA que estáis acercando a casa, con las llaves incluidas para que el PNV o Bildu les suelten cuando quieran. Oiga, hacerlo no es estar con la dignidad de las víctimas. Recordar a las víctimas es meter en la cárcel a los que empuñaron las armas. Y recordar a las víctimas es no apoyarse políticamente en los que defienden, vitorean a la gente que empuñaron esas armas. Pero no se preocupen, porque tarde o temprano, cuando toque justificar nuevas concesiones al mundo de ETA, Sánchez se encogerá de hombros y nos dirá, pero si ETA ya se acabó, ¿no visteis la apisonadora? Ya con la apisonadora ya hemos acabado con todas estas cosas. Recordar a las víctimas es no darle el pésame por el suicidio de una de ellas a Bildu. Y no compadrear con esta individua llamada Merche Aizpurua, que era la que señalaba en los periódicos de ETA las víctimas a las que ETA tenía que asesinar. Eso es recordar a las víctimas, que ayer, por cierto, mayoritariamente no quisieron estar contigo. Un poco de pudor y de vergüenza sería mínimamente exigible en individuos que están al frente de las decisiones que toma el Estado español, además para defenderse a sí mismo contra esta ignominia e indecencia. Y bueno, ayer se dio, por cierto, hablando de actos simbólicos, en Cataluña una estampa poco común. Los empresarios catalanes Los que se pusieron de perfil durante muchos años ante el pensamiento único del nacionalismo catalán, además de dejarse enredar, algunos de ellos por el 3% y esas cosas, ayer sí, ayer levantaron la voz en estación de tren para emitir un canto al famoso Seny catalán, ¿no? Que, bueno, pues hombre, había que parar, o hay que parar, claro, violencia y pobreza, etcétera, 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 que es lo que han acabado teniendo las élites productivas catalanas. Mientras, bueno, ya saben ustedes, los gobiernos de la Generalidad ponían en marcha las políticas que ponían. Ahora hablaremos de ello, porque el acto de ayer fue interesante, simbólicamente interesante. Hombre, por fin, han empezado a decir cositas, no muy altas tampoco, ¿eh? No vayan ustedes a creer que aquí se trata de lo que no se trata. Hay 39, vamos a ver más cuestiones, Pilar, del día.
Pues como apuntabas al inicio del monólogo, Herrera, en menos de una hora, el Papa pondrá rumbo a Irak, un viaje histórico en el que Francisco estará junto al casi medio millón de cristianos que quedan en el país y que viven perseguidos, amenazados y con miedo además por el avance del Estado Islámico. Moca es vendedor de licores en Ancagua y ha reconocido a COPE que esperan con ilusión la visita del Santo Padre.
No es un suceso menor. Todo el mundo lo verá y lo presenciará. Espero que se cumplan las expectativas y todo vaya bien.
Es, como decimos, un viaje histórico porque Francisco es el primer papa que viaja a Irak y lo hace además con tres objetivos principales: encontrarse con esa minoría cristiana, estrechar el diálogo con el Islam y abordar la crisis política que sufre el país desde hace ya décadas. Todos los pasos de Francisco en su histórico viaje a Irak los vas a poder seguir aquí en la antena de COPE, en 13 y también en nuestra página web en cope.es. Y un día más tenemos que hablar de los asuntos que Podemos tiene abiertos en los tribunales. Lo último es que la Fiscalía del Supremo va a investigar a Pablo Echenique por incitar a la violencia en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Lo hace tras las denuncias presentadas por sindicatos policiales a raíz del tuit en el que Echenique mostraba todo su apoyo a los jóvenes que se manifestaban en Barcelona y en Madrid. Por otro lado, el diputado Alberto Rodríguez ha negado ante el juez haber agredido a un policía en 2014. Lo ha hecho en su declaración como investigado en el Supremo por la supuesta patada que propinó a un agente durante una manifestación. Y esta mañana volvemos a hablar también del caso Master, porque la Fiscalía ha pedido que se repita el juicio contra Cristina Cifuentes al considerar que se han omitido indicios sobre un posible delito de la expresidenta madrileña. La Fiscalía sostiene que fue ella quien impulsó la falsificación de la nota de su trabajo final de máster. Recordamos que hace solo unos días Cifuentes fue absuelta de un delito de falsedad en documento oficial. Y tras un año de pandemia, de restricciones, de incertidumbre y de miedo, las secuelas emocionales del COVID son evidentes entre los españoles. De hecho, según el CIS, uno de cada tres reconoce haber llorado por el COVID y uno de cada cuatro tiene miedo a morir. Rafa, por ejemplo, llegó a ir al médico por el alto nivel de estrés que estaba sufriendo.
Pues al final el estrés me produjo muchísimo, muchísimo cansancio y me dolía todo el cuerpo. Entonces fui al médico para ver si era normal y me dijo que sí. Lo que me recomendó fue que hiciese ejercicios de relajación.
Y la OMS ha alertado de una nueva subida de contagios en Europa y pide reforzar medidas de control. Italia, por ejemplo, ha aplazado a octubre sus elecciones locales y Francia va a anunciar nuevas restricciones en las próximas horas. Y en los deportes, anoche el Athletic se metió en la final de Copa y en el partidazo hubo especial sobre las elecciones en el Barça. Carlos Ganga.
A tres días de esas elecciones, Pilar, Freixa, Font y Laporta estuvieron anoche con Juanma Castaño. Dice Freixa que de 1 a 10 tiene 6 o 7 posibilidades de ganar. Font asegura que tiene muchas opciones y Laporta que tiene moral ganadora, pero rechaza el cartel de favorito. Uno de ellos será el presidente del Barça en la final de la Copa del Rey de 2021, que va a ser el 17 de abril en la Cartuja contra el Athletic Club. El Athletic que anoche se clasificó eliminando al Levante en la prórroga. El equipo de Marcelino va a jugar dos finales en dos semanas porque antes el día 3 de abril, disputará la de 2020 ante la Real Sociedad.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, hay nuevo desencuentro y no será el último, entre los dos partidos que forman el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Malestar profundo en el gobierno de Madrid otra vez con el comportamiento del vicepresidente Aguado. Resulta que en el Consejo Semanal se mostró de acuerdo, o por lo menos no dijo nada en contra sobre el informe del consejero de Sanidad, y a continuación, sin embargo, acudió a la prensa para manifestarse a favor de la movilidad en Semana Santa y el aligeramiento de las medidas coercitivas. ¿Cómo será el enfado que el gobierno, la facción del Partido Popular, ha tenido que indicar claramente que la única autoridad para informar del proceso es el propio consejero de Sanidad? Pero no solo ha sido este el que ha contradicho a Aguado, sino que la propia vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado muy en contra de las opiniones improvisadas de su compañero en Ciudadanos, Ignacio Aguado. Lo cierto es que las situaciones como estas conturban la tranquilidad de un gobierno, el de Díaz Ayuso, que pese a los resultados del Partido Popular en Cataluña, no deja de subir en las encuestas. Ayuso sabe que al menos dos diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Regional se muestran conformes con alcanzar un acuerdo con el Partido Popular cara a las próximas elecciones. Todo lo que ocurre no concuerda con la postura de Aguado, que anuncia movilidad abierta cuando incluso el delegado del gobierno ha prohibido las manifestaciones feministas. Y fuera parte, Carlos, resulta que cuando en Madrid faltan vacunas, desde Madrid se envían vacunas a otras partes del mundo, por ejemplo, a la República Dominicana, que el día 17 recibió casi 800.000 dosis procedentes de nuestro país.
Araquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Hoy cómo viene el kiosco?
Pues mira, la prensa catalana, también la mayoría de diarios nacionales, escoge esta mañana como imagen de portada la de los empresarios catalanes reunidos en la estación del norte de Barcelona y subasta ya. La Vanguardia titula: empresarios y sociedad civil piden un gobierno contra la crisis. En medio de todo, una buena noticia: habrá fondos europeos para esa anunciada nueva planta de baterías de Seat e Iberdrola que se va a instalar en Barcelona. El presidente del gobierno y el rey Felipe visitan hoy la SEAT en Martorell. La Razón destaca que el plan para la Semana Santa será prohibir los viajes y el toque de queda a las 10 de la noche. Según ABC, el gobierno veta las marchas del 8 de marzo en Madrid para justificar esos cierres en Semana Santa. El País destaca en portada que los expresidentes del gobierno plantaron a Sánchez en el acto simbólico de la derrota de ETA. El Mundo titula: Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu. La portada de ABC para el comisario Villarejo, que ayer declaró en la Audiencia Nacional después de ser puesto en libertad provisional. Cuenta este diario que Villarejo cobró 23 millones de euros a empresarios cuando era policía en activo. Realizó hasta 14 investigaciones particulares. El juez, dice La Razón, bloqueó sus cuentas antes de ponerla en libertad. La justicia le calcula un patrimonio de 40 millones de euros. Y en 45 minutos despega ese avión del Papa Francisco rumbo a Irak, visita histórica de la que tienen todos los detalles en cope.es. Hoy el diario El Mundo cuenta el milagro de las Biblias que se salvaron del Estado Islámico, cientos de libros sagrados que pudieron ser puestos a salvo de la destrucción ordenada por el ISIS.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy el rey mostrará su apoyo al sector del automóvil visitando junto a Pedro Sánchez la fábrica de SEAT en Martorell. Es la que más coches fabrica en toda España. De esa planta salieron más de 500.000 de vehículos en 2019. La del automóvil es la segunda industria de España, una de las más potentes de Europa. Representa el 10% de nuestro Producto Interior Bruto y da empleo al 9% de la población activa. Cerca de 70.000 puestos de trabajo directos. Pero es que además tiene un fuerte efecto tractor en la economía. Hay una potente industria auxiliar en torno a las fábricas. ANFA calcula que cada euro que se dedica a fabricar un vehículo genera 1,8 en la economía nacional y cada empleo 8 adicionales. Antes del COVID, claro, las restricciones de movilidad han provocado una caída en picado en las ventas. La matriculación ha bajado más de un 38% en febrero. Hoy el dato del día será la confianza del consumidor. Es un indicador que suele adelantar de forma bastante fiable la evolución del consumo, indispensable para incentivar la actividad.
Este fin de semana
vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En Tiempo de Juego.
Tal cual.
Este sábado, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Final del partido.
Y el domingo, el derbi.
¿Quién manda en la capital?
Atlético de Madrid, Real Madrid.
El que marca primero, consérvalo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
Moncloa lleva días vendiendo reunión entre Sánchez e Iglesias, sin embargo, el presidente ha reducido esa cita a un mero café al que ni siquiera ha puesto fecha. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez arrojaba un nuevo jarro de agua fría sobre Pablo Iglesias, que de forma machacona llegó a dar por cerrado un encuentro entre ambos esta misma semana. La Moncloa le dejó hacer para finalmente enfriar hasta casi congelar un futurible cara a cara que de llegar minimizó su entidad a un simple café. A la intención de poner en su sitio al socio, que se quedó tragando saliva, se suma la decisión presidencial de cancelar las citas de coordinación entre PSOE y Podemos, los denominados maitines que Sánchez ha trasladado a la calle Ferraz únicamente con el núcleo duro socialista. La interlocución en medio de los choques internos pasa ahora mismo por niveles distintos a los de sus líderes, principalmente con Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, llevando la batuta. Una suerte de castigo para hacer entender a Iglesias que su relevancia está en manos de Sánchez.
Ahora, el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Me he confesado esta semana dos o tres veces con los oyentes de la tarde, contándoles que me muero de envidia por no poder ir como nuestra corresponsal Eva Fernández a Irak, a Erbil, donde el Papa viaja en las próximas horas. Yo estuve allí hace 4 años, cuando todavía el Daesh controlaba Mosul. Estuve haciendo un documental sobre los pueblos de los cristianos de la llanura de Nínive, que estaban absolutamente destrozados porque 120.000 personas, 120.000 cristianos, tuvieron que marcharse en una sola noche. Tiene, me parece, este viaje 3 claves fundamentales. Esos cristianos, 120.000, que fueron víctimas de un genocidio, han vuelto la mitad. Hay que intentar que puedan volver más. Segunda clave, la relación con el Islam chiita, que es muy importante, la reunión con Ali Sistani. Y tercera clave, la paz en la zona. Si hay paz en esa zona, si se le hace frente al yihadismo, si Irak recupera una cierta estabilidad después del desastre que supuso la invasión estadounidense en 2003, es más fácil que haya paz en el resto del mundo.
Es la historia de una canción. Un DJ, productor, músico y otras muchas cosas llamado Juan Magán, hispano-dominicano, recreó un poco la sintonía de Verano Azul en una cosa bailable que, oiga, para un viernes no está nada mal.
Verano.
El verano azul.
Moving like a rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pare, dale mami, mueve loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta
que le vamos a meter.
Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay que lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango. Tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señora gente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, muy loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba, loca.
¿Ganas de voltereta o no? ¿Eh? Ahora, noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.